Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos.
Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, día espectacular, no solo aquí en el Destape Radio, sino en toda Buenos Aires, por lo menos. Un cielo celeste, brilla el sol y ya estamos preparados para despegar al infinito y más allá. Ajústense los cinturones porque hoy tenemos un programa a la velocidad de la luz. Buen día, Sebastián Díaz, ¿cómo anda?
Buen día, Nora Bar, un placer como siempre estar acá acompañándola.
Bueno, hoy tenemos muchos, muchos temas de los que ocurrieron en la semana, curiosidades, historias asombrosas, como siempre, aquí en Al Infinito y Más Allá. Así que, sin más dilación, ya empezamos con una nueva edición de este viaje a los confines del conocimiento.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar, por el Destape Radio.
Muy bien, Nora, y comenzamos recordándoles a nuestros oyentes nuestras redes por donde se pueden comunicar con nosotros. Por supuesto, la de la radio en Twitter, arroba el destape guión bajo radio, en Instagram, el destape radio, las nuestras personales, Nora, en Twitter, arroba norabar, en Instagram, arroba norabar ok, y de la mía, arroba pulposebas guión bajo en Twitter, arroba pulposebas en Instagram. Y Nora, hoy tenemos una novedad. Hoy vamos a hacer un sorteo de libros, pero para todos aquellos que contesten correctamente a una pregunta fácil, relativamente fácil, que vamos a hacer.
¡Vinimos con regalitos!
Venimos con regalos para los oyentes. Nos trataron tan bien en el programa debut que dijimos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, les vamos a regalar 3 libros al que resulte ganador o ganadora de la pregunta fácil, por decirlo de alguna manera, que hacemos a continuación. ¡Atención! Remo Erdosain, el astrólogo, el farmacéutico Ergueta y su esposa Hipólita son personajes novelísticos creados por qué gran escritor argentino. ¿Por Macedonio Fernández, por Roberto Art o por Leopoldo Marechal? Esa es la pregunta del día de hoy. Ustedes tienen que contestar para participar, dejándonos su nombre, barrio al que pertenecen, a través de las vías de comunicación de la radio y del programa. A través de WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, o también a través del Twitter del programa en arroba al infinito 103-3. Arroba al infinito 107-3. Las respuestas de ustedes, entonces haremos el sorteo en el final del programa y daremos el nombre del ganador o la ganadora de qué de estos tres libros, Nora, presta atención, muy lindos libros para el ganador o la ganadora. Ciencia en palabras, del Titanic a la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios, de la Red Argentina de Periodismo Científico, editado por Capital Intelectual. Además de la colección Ciencia que Ladra, científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera, de Valeria Edelstein, publicado por Siglo XXI Editores. Y no podía faltar un clásico, en este caso de Nora Bahr, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Y bueno, un día como hoy, pero de 1781, en Bath, el Reino Unido, el astrónomo alemán William Herschel descubría el planeta Urano. Y esta semana no podemos hablar del descubrimiento de un planeta, pero hubo otra noticia un poco triste, pero que nos hace tomar conciencia de los avances de la ciencia, porque hace dos meses se anunció que se había producido el primer seno trasplante de corazón, o sea, la primera vez en la historia que un ser humano recibía un corazón de cerdo modificado genéticamente. Al principio, David Bennett, que tenía algo más de 50 años, había reaccionado muy bien, los parámetros cardíacos eran muy aparentemente normales, no se había producido rechazo, pero esta semana se anunció que había fallecido. Para hablar sobre este tema, tenemos ya en línea al doctor Adrián Avalovich.
Es coordinador de la Comisión de Seno Trasplante de la Sociedad Argentina de Trasplantes, médico cirujano en el Hospital Eva Perón de San Martín e investigador y docente de la Escuela de Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de San Martín.
Hola, doctor, ¿cómo anda?
Hola, Nora, buen día, un gusto hablar con usted.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que el domingo es un día complicado, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad porque realmente en el momento en que se produjo este seno trasplante, o sea, el trasplante de un animal a un ser humano, fue una sensación y en el mundo científico se lo saludó como fue realmente un hito, ¿no? Ya se habían realizado dos trasplantes de riñón, pero bueno, ya hablar de trasplante de corazón son palabras mayores. Y había muchísima expectativa puesta en esto. Al principio marchaba todo bien. ¿Se sabe qué ocurrió para que el paciente, igual estaba en muy malas condiciones, de hecho por eso aceptó ser trasplantado, no tenía muchas opciones, pero exacto, qué ocurrió, qué falló en este primer seno trasplante?
Mire, Nora, ayer casualmente le envié un mail al doctor Moyudin, el director de este estudio en Maryland, y él me dijo, bueno, todas las biopsias que hicimos de este paciente y por supuesto la autopsia demostró que no hubo rechazo del órgano. Es decir, y ellos comprobaron de que lo que ocurrió realmente, y es una primicia para usted, hubo una falla de distintos órganos, lo que se llama falla multiorgánica, por una sepsis, por una infección generalizada. Esto ocurre aún en trasplantes de órgano de humano a humano. Aproximadamente hay una mortalidad durante el primer año en el trasplante cardíaco de un 15%, y las dos causas más importantes, una es la infección, como ocurrió en el caso del señor Bennett, y la segunda el rechazo de órgano, que en este caso no ocurrió. La infección, por supuesto, está relacionada con las drogas que hay que administrarle al paciente, que son los inmunosupresores. Lo que sí, Nora, coincido, comparto completamente con usted lo triste de la noticia, desde lo humano, ¿no? Evidentemente. Ahora, desde lo científico, a pesar de que uno tenía la idea y las ganas de que este trasplante funcionara durante mucho, mucho tiempo, la realidad es que era algo bastante previsible. cuando uno nora estudia, por ejemplo, el doctor Thomas Salfeld fue el padre de la trasplantología moderna, ¿no? Realmente una figura descollante en la medicina. Y cuando uno estudia cómo fue la evolución del trasplante de hígado, el primer trasplante lo hace el doctor Salfeld en 1963, pero el primer trasplante exitoso es en el año 1967, 4 años después, y por ejemplo los primeros 7 pacientes que trasplantaron fallecieron los 7 a los pocos días. Es decir, es triste, pero bueno, es un poco la historia de la medicina, que uno va encontrando dificultades, barreras, pero porque no queda otra que buscarlas, que realizar la experimentación, y a medida que se van encontrando estas barreras, estoy seguro de que se van a ir encontrando soluciones.
Claro, y de hecho, el primer trasplante de corazón de humano a humano,
claro,
también vivió apenas unos días, y pensemos que hoy el trasplante de corazón es casi una cirugía de rutina, ¿no?
Seguro. Es así. Por ejemplo, el otro día fui al hospital italiano, el día jueves, que el doctor Pecolja había realizado un trasplante de hígado, y hoy por hoy, como usted dice, un trasplante de hígado ni se lo menciona. En cambio, para llegar a este punto de trasplantes hepáticos exitosos, realmente hubo que pasar por muchos fracasos. En el caso del doctor Bennett, yo no creo que haya sido un fracaso, es decir, desde lo humano realmente es muy triste que una persona haya muerto, pero desde el punto de vista científico, Nora ha sido muy exitoso. ¿Por qué? Porque corroboró que el rechazo hiperagudo, que el rechazo que se producía a los 5 minutos de trasplantar un órgano de un cerdo a un humano, en monos y por supuesto que en humanos también, no se produjo. Es decir, la modificación genética de los cerdos generó que este rechazo hiperagudo fuese completamente vencido. Ahora, como en el ajedrez, no sé, Nora, si a usted le gusta el ajedrez.
Me encanta. Aunque no soy muy buena jugadora, que digamos, no, pero me encanta.
Einstein decía que no le gustaba porque personas más más tontas, o no sé cómo usar, menos inteligentes que él, le ganaban. O sea, no le gustaba. Pero bueno, volviendo al ajedrez, tiene 3 partes, apertura, medio juego y final, ¿sí? En este caso, siempre en la apertura se fallaba, que en este caso sería el rechazo hiperagudo. Afortunadamente, por las modificaciones genéticas de los cerdos, ya no se pierde en la apertura, y estamos viendo cuáles son las barreras que aparecen en el medio juego, que sería el rechazo agudo, que antes no se veían porque ya el rechazo ocurría a los 5 minutos. ¿Se entiende, Nora?
Claro, no, se entiende perfectamente, y para nosotros es tiene un enorme valor su palabra, doctor, porque usted es un especialista en estos temas y nos hace mantener la esperanza de esta intervención que podría, ayudar a continuar su vida a muchísimos miles y miles y miles de personas. Solo en la Argentina hay casi 7.000 personas que esperan un trasplante de órganos, y todos sabemos, por las campañas que se hacen, que muchos de ellos a veces no llegan a recibirlos.
Por supuesto, Nora, es correcto lo que usted dijo, y yo estoy convencido de que el xenotrasplante va a funcionar. Lo que pasa, estamos como en la etapa no del trasplante del otro día del hospital italiano, sino que en la etapa de 1963, cuando el doctor Thomas Salfeld hizo el primer trasplante de hígado y que el paciente falleció en la mesa de operaciones. Acá hay una gran ventaja con el xenotrasplante, ¿no? ¿Y sabe cuál es? Que acá podemos modificar genéticamente al dador de órganos. En un trasplante de humano a humano no lo podemos hacer. En cambio, acá sí. Y yo sé que se está trabajando mucho para detectar cuáles son los otros antígenos que provocan rechazo, no los primeros 5 minutos, que ya se los encontró y se los quitó del cerdo, sino los otros antígenos que provocan el rechazo en forma más tardía, y cuando esto ocurra y se realice el knockout, es decir, se quiten esos antígenos de los genes del cerdo, sin duda que el xenotrasplante va a ser muy exitoso. Y algo que usted dijo en la entrevista anterior, doctor, ¿hace falta inmunosuprimir a las personas? Hoy por hoy sí. Pero ¿quién le dice que el día de mañana se puedan quitar todos los antígenos del cerdo? Que no va a ser una tarea sencilla. Pero lograr de esta manera no inmunosuprimir a la persona, o bien una inmunosupresión mucho más leve que la actual.
Claro. Bueno, yo me hace recordar una frase que siempre se repite con respecto a los avances en ciencia, que cuando se produce un avance, generalmente el investigador o la investigadora que es autora de ese trabajo o autor dice, digamos, lo sobrevalora, ¿no? Y cuando se ve en el momento, pero cuando se ve a largo plazo, lo subvalora, o sea, va más allá de lo que uno llega a imaginarse. Tal vez este fue simplemente el primero. O sea que tal vez el futuro nos depare incluso horizontes o posibilidades que son casi difíciles, muy difíciles o imposibles de concebir en este momento, ¿no?
Sin duda, Nora, sin duda.
Doctor, en nuestro país hay equipos que están trabajando en xenotrasplantes, ¿no es cierto?
Sí, Nora. Por ejemplo, bueno, hay en dos universidades públicas, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín, hay biólogos moleculares que están ya trabajando para... Se espera que en menos de 2 años podamos tener los primeros cerdos modificados genéticamente aptos para xenotrasplante. Quizás en un futuro haber que sacarle algunos genes más, ¿no? Pero bueno, por lo menos al tener los primeros animales con las primeras modificaciones genéticas sería un paso enorme para el país.
Y pensemos que cuando estamos hablando de cerdos modificados para trasplante, no solo se habla del corazón, ¿no es cierto? No, también no. Hay otras posibilidades, como por ejemplo el páncreas, como para resolver el problema de la diabetes.
Sí, claro. Justamente, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que se genera porque el propio sistema inmunológico rechaza lo que se llama una enfermedad autoinmune, rechaza a las propias células que producen la insulina. Entonces, si el día de mañana podemos volver a implantarle esas células, las células beta, o bien trasplantarle el páncreas, realmente un problema enorme de salud, como es la diabetes tipo 1, se resolvería, por supuesto, Nora.
Qué maravilla, y además qué maravilla que también en el país estemos desarrollando esta técnica que, como pueden ver, pueden anticipar quienes están investigando en este tema, tendrá seguramente más pronto que tarde, va a tener resultados positivos y positivos para muchísima gente y para distintos tipos de órganos. Doctor, le agradecemos muchísimo esta conversación con Al Infinito y Más Allá, y por supuesto estamos permanentemente en contacto para enterarnos de todo esto que ocurre en las fronteras del conocimiento.
Por supuesto, Nora, le agradezco muchísimo y coincido con usted en que el xenotrasplante va a tener mucho éxito, y cuando nos reunamos dentro de unos años nos vamos a acordar de este momento, Nora. ¿Sí?
Ojalá. Le mando un enorme abrazo y muchas gracias.
Otro para usted. Que tenga buen día, Nora. Adiós.
Estuvimos hablando con Adrián Avalovich, es coordinador de la Comisión de Xenotrasplantes de la Sociedad Argentina de Trasplantes, SAT, médico cirujano en el Hospital Eva Perón de San Martín e investigador y docente de la Escuela de Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de San Martín.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología.
Sin fake news ni metaverso, ¿eh?
Ahora, noticias al infinito y más allá.
Un análisis de 80.000 plantas sugiere que aquellas que no son necesarias para la humanidad se extinguirán. Nora, ¿cómo es esto?
Sí, es tremendo, la verdad. Los investigadores que hicieron este estudio clasificaron más de 80.000 especies de plantas en todo el mundo y descubrieron que la mayoría de ellas perderán frente a la humanidad y terminarán por extinguirse porque la gente no las necesita. Es lo que afirma el artículo publicado en la revista Plants, People and Planet. Plantas, gente y planeta. Los hallazgos, que pintan una imagen cruda de la amenaza a la biodiversidad, cubren menos del 30% de todas las especies de plantas conocidas y es una llamada de atención, dicen los investigadores, que destacan la necesidad de más trabajo en este campo.
Enigmas del sueño. Hay aves cuyos cerebros duermen alternadamente, primero una mitad y luego la otra, murciélagos que dormitan casi todo el día, y ahora encontraron tiburones que duermen con los ojos abiertos. ¿Quién pudiera?
Sí, la verdad es así. Los tiburones son célebres por su movimiento aparentemente incesante. Un pequeño puñado de especies, como los grandes tiburones blancos, incluso tienen que nadar para poder respirar, para que el agua les mantenga limpias las branquias. Aún así, todo ese movimiento parece ser que no impide que descansen. En un artículo publicado en Current Biology este miércoles, investigadores neozelandeses y australianos confirmaron que un pequeño tiburón nocturno, nativo precisamente de Nueva Zelanda, parece estar durmiendo durante los periodos de calma. El sueño es fundamental a través de todas las especies animales. Pero, dicen ellos mismos, en un toque casi espeluznante, lo hace manteniendo los ojos abiertos.
Después de más de 107 años, localizaron el barco hundido de la expedición de Ernest Shackleton a la Antártida en 1915, Nora.
Así es, el Endurance, tal es el nombre del velero de tres mástiles, está notablemente bien conservado a unos 3.000 metros de profundidad, después de que se lo tragara el hielo antártico, en lo que resultó ser una de las expediciones más heroicas de la historia. Un equipo de arqueólogos marinos, ingenieros y otros científicos utilizó un barco rompehielos y drones submarinos para localizar los restos del naufragio en el fondo del mar de Weddell, cerca de la península antártica. Invirtieron 10 millones de dólares. La historia de este naufragio se hizo legendaria, aunque el deseo de Shackleton de convertirse en el primero en atravesar la Antártida por el polo se vio frustrado porque llegó a la Antártida, lo aprisionaron los hielos y finalmente, después de 10 meses de permanecer ahí, se tragaron prácticamente, entre comillas, el barco, y él tuvo que permanecer después otros 5 meses esperando que se deshicieran los hielos para poder zarpar. Este explorador inglés se convirtió y es considerado un héroe al salvar a toda su tripulación, 27 hombres, atravesando cientos de millas marinas en un bote, en un botecito, hasta las Islas Georgias del Sur, donde logró llegar 2 años más tarde.
Bueno, tuvimos un problema técnico que vamos a salvar. Nora, vamos a reiterar nuevamente la pregunta fácil. Ya hay muchos oyentes que están participando y les agradecemos, por supuesto. Estás en vivo en Al Infinito y Más Allá, un programa de ciencia, salud y tecnología, por supuesto, conducido por Nora Bar. Les decía, vamos a reiterar la pregunta fácil del día de hoy para que ustedes sigan participando a través de las vías de comunicación del Destape Radio. La pregunta es la siguiente: Remo Ordosain, el astrólogo, el farmacéutico Ergueta y su esposa Hipólita son personajes novelísticos creados por qué gran escritor argentino: Macedonio Fernández, Roberto Art o Leopoldo Marechal. Sus vías de comunicación, ahí tenemos toda la nave nuevamente funcionando, al WhatsApp de la radio 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, o vía Twitter en @alinfinito107-3.
¿Sabías que? ¿Sabías que para no superar la meta de 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura global en 2040,
Como plantea el panel intergubernamental de cambio climático, habría que sostener durante años la misma reducción de gases de invernadero que se dio durante la pandemia, cuando se detuvo el mundo. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
El Destape Radio.
Información al instante.
Redes.
Análisis.
Fuentes y especialistas.
Una mirada aguda sobre la realidad.
El Destape Radio.
Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com, vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así, vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más. Suscríbete y empezá a ahorrar.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Con la feria, resolvés todos tus problemas. Porque en feria.eldestapeweb.com vas a encontrar a ese gasista, electricista o servicio técnico que te va a sacar las papas del fuego. Es sencillo. Entrás a feria.eldestapeweb.com y vas a encontrar miles de anuncios de compañeros y compañeras en todo el país dispuestos a darte una mano. ¿Qué esperás para participar? Política.
Cuando todo el mundo decía que acá no se podía hacer nada, de que era relación de fuerzas, y que yo, Máximo Kirchner llevó el aporte a las grandes fortunas. Sí. Sí. Y en este país era impensado que eso se podría hacer. Pero él dijo, estamos en pandemia, por lo tanto, puede haber un aporte excepcional. ¿Salió o no salió?
Salió.
0,5 del PBI.
Y humor, y humor.
Mr. Maduro, el mejor presidente de todo América.
¿Cómo? ¿Ahora son amigos?
Oh, Mr. Maduro hace muy bueno petróleo.
El Destape, una radio de política y de humor.
Al infinito y más allá. Una ecuación radial que suma un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber, y un quinto de divulgación científica. Al infinito y más allá, con Nora Bar, por el Destape Radio, 107.3.
Muy bien, comenzamos este segundo bloque en Al infinito y más allá, por el Destape Radio. Estamos en vivo todos los domingos de 12 a 13 horas. Les recordamos nuestras direcciones en las redes. Por supuesto, la de la radio es en Twitter, el destape-radio, en Instagram, el destape radio. El particular de Nora, en Twitter, @norabar, y en Instagram, @norabarok, y de quien les habla, @pulposebas-bajo y @pulposebas en Instagram, respectivamente. Nora, tenemos muchos mensajes de los oyentes, por supuesto, y también les pedimos, contestando la pregunta fácil que estamos haciendo en el día de hoy, porque para aquel por ahí o aquella que recién está sintonizando, les recordamos que hoy tenemos una pregunta que, si ustedes contestan correctamente, haremos un sorteo en el final del programa para dar a conocer el ganador o la ganadora de 3 libros. El que gana o la que gana se lleva 3 libros. Nora, te decía, también le podemos pedir a nuestros oyentes que nos cuenten alguna otra cosa además de responder a la pregunta fácil.
Claro, no sean tímidos, pueden llamarnos, están abiertas las líneas de comunicación. Y vamos a estar hablando sobre la gripe, sobre el COVID largo. Así que si alguno tiene alguna experiencia para compartir, bienvenido.
Pero si solamente quieren ganarse los libros, que seguramente también, porque son 3 libros muy, pero muy interesantes, les reiteramos una vez más cuál es la pregunta fácil para que puedan participar del sorteo que haremos minutos antes del final del programa. Es la siguiente esta pregunta. Remo Erdosain, el astrólogo, el farmacéutico Ergueta y su esposa Hipólita son personajes novelísticos creados por ¿qué gran escritor? ¿Macedonio Fernández, Roberto Art o Leopoldo Marechal? Esa es la pregunta fácil. Sus respuestas, como siempre, a las vías de comunicación de la radio y del programa, al WhatsApp del Destape Radio 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60.
Vamos,
o a través,
hijo,
del Twitter, ahí vamos, o a través del Twitter del programa en @alinfinito107-3. No se olviden de dejarnos el nombre y el barrio al que pertenecen para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes. Y estos son los tres libros que hoy regalamos: Ciencia en Palabras, del Titanic a la Máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual; de la colección Ciencia que Ladra, Científicas Cocinan, Limpian y Ganan el Premio Nobel Pero Nadie Se Entera, de Valeria Edelstein, publicado por Siglo XXI Editores; y viceversa, columnas publicadas en La Nación de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Participábamos hace apenas unos instantes y vamos a estar hablando del tema del momento, el que está produciendo mayor preocupación entre los infectólogos, que son las secuelas del COVID. Seguro que todos conocemos, tenemos algún integrante de la familia, amigo, conocido, compañero de trabajo, que se queja porque padeció COVID y luego del alta, cuando pensaba que ya todo había pasado, se da cuenta que queda con problemas, trastornos, cosas que le complican la vida, que realmente que no las tenía y que no sabe, le angustian mucho porque no saben cuánto va a durar. Y además de esto, se están sumando ahora casos de una gripe muy fuerte, a tal punto que hay un alerta epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, porque en forma inusualmente temprana se están multiplicando estos cuadros que aparecen a veces y se transforman en neumonía. Sobre todo esto vamos a hablar con una gran especialista, que es la doctora Leda Gussi.
Médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán, especialista en enfermedades infecciosas por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro de la Sociedad Internacional de SIDA. Además, trabaja en asistencia, docencia e investigación.
Buenos días, Leda, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Nora. Gusto de hablar con vos y con Sebastián.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Lo dije en la introducción y realmente es algo que lo vemos a cada paso, ¿no? Quienes pasamos por los cuadros de COVID podemos considerarnos afortunados y afortunadas si el cuadro pasó sin dejar ninguna huella, porque cada vez aparece más gente que se refiere realmente de tener problemas, ¿no? Problemas que van desde trastornos cardíacos, problemas neurológicos, y de hecho se publicaron en las últimas semanas dos estudios muy grandes, uno apuntando a trastornos cardíacos que aparecen luego de haber padecido COVID, y la semana pasada un trabajo muy importante realizado en Gran Bretaña comparando resonancias magnéticas cerebrales antes y después de COVID, que muestra que se producen alteraciones tanto en la estructura del cerebro como en el tamaño del cerebro. O sea, sí. La verdad es que a la preocupación primera, que era padecer un cuadro grave y fallecer, se está sumando ahora esta preocupación de qué va a ocurrir después. ¿Va a ser una ola de problemas para la salud pública?
Claro, efectivamente, Nora, lo que vos decís es así. Es en realidad una de las características distintivas, ¿no?, del COVID, que lo diferencia de los demás virus respiratorios que conocimos hasta el momento. Y una de esas características que son tan llamativas y tan preocupantes es justamente el post-COVID y el long-COVID, ¿no? Y desde temprano, desde ya el año 2020, los primeros meses del 2020, se comenzó a reportar que algunos pacientes persistían con síntomas a pesar de haber pasado la fase aguda de la enfermedad, o bien mejoraban y después recaían nuevamente con síntomas que son de lo más variados, ¿no? El más común y el más característico es la fatiga, pero también puede ser falta de aire, dolores corporales diversos, que pueden ser de pecho, dolor de espalda, que es muy característico, ¿no? Una lumbalgia intensa y persistente, también la pérdida de olfato y del gusto en forma persistente, y después este gran capítulo de los trastornos neurocognitivos, ¿no? La pérdida de la capacidad de concentración, de atención, disturbios del sueño, ¿no? Distimias también, depresión. Y la verdad es que esto comenzó a reportarse. Al principio no había una definición que agrupara bien estos pacientes. Entonces, cuando uno investiga en la bibliografía cuál es la prevalencia, es muy variable. O sea, hay estudios que hablan de un 22%, estudios que hablan de un 50% y estudios que hablan de un 75%, ¿sí? De pacientes que padecen síntomas post-COVID, ¿no? Pero, digamos, posteriormente la Organización Mundial de la Salud decidió, ¿no?, tomar el tema, porque realmente es un problema que va a tener impacto en la salud pública, como vos decías, por todos estos pacientes que quedan con cierto grado de discapacidad o secuela o síntoma que le impide retornar bien a su vida laboral, a su vida social, afectiva. Entonces, armó, digamos, una definición en base a una metodología que se llama Consenso de Delphi, donde intervienen expertos y también pacientes, ¿no? Y esa definición finalmente cerró lo siguiente, ¿no? Que es la presencia de signos y de síntomas, ¿no?, persistentes después de un cuadro agudo de COVID, que duran por lo menos 2 meses y que, digamos, se extienden hasta el tercer mes después de haber padecido, ¿no?, la infección aguda, y que no tienen una causa, digamos, alternativa que lo justifique, ¿sí?
Claro.
Entonces, a partir de ese, digamos, a partir de ese diagnóstico, bueno, las series de casos se están reelaborando para ver en qué porcentaje realmente se presenta, pero te diría que las más optimistas dicen al menos un 10% de los pacientes la padecen, ¿no? Y es interesante destacar que no es que solamente los pacientes que presentaron cuadros severos pueden sufrirlo, sino que también personas que pasaron el COVID en forma leve o incluso asintomáticos, ¿no? Entonces, es importante esto. Hay que saber que, digamos, no está claro cuáles son los factores de riesgo. La bibliografía es un poco inconsistente todavía, pero digamos, lo que empieza a decantar, ¿no?, como posibles factores de riesgo para esto son, por un lado, la severidad, claro, a enfermedad más severa, mayor riesgo de síntomas post-COVID, aunque acá se plantea la disquisición, ¿no? ¿Cuántos síntomas son verdaderamente post-COVID y cuántos son post-síndrome de terapia intensiva, ¿no? Que los pacientes quedan realmente muy debilitados, con trastornos afectivos, trastornos del sueño, debilidad muscular, ¿no? Entonces acá hay una disquisición. Pero bueno, a mayor severidad, más riesgo. Y también el género femenino, ¿no? O sea, se ha visto que las mujeres, depende de las series, ¿no? Pero así como englobando un poco, tienen hasta 2 veces más riesgo de padecer síndrome post-COVID o long-COVID. Entonces, bueno, es algo que nos preocupa, que merece atención y que ahora se están desarrollando varias guías de manejo de esta patología, justamente para normatizarla, protocolizarla y tampoco que se caiga en una sobreutilización de métodos diagnósticos o esto de que nosotros llamamos pasar por encima a los pacientes, que también no está bueno, ¿no? Porque, digo, todo tiene que ir orientado al paciente. Es un traje a medida de cada paciente. ¿Qué seguimiento va a tener posteriormente?
Claro, creo que el aspecto más angustiante de esto es no saber si este síndrome que se presenta después del COVID a las 2 o 3 semanas y parece que o vuelve un estado gripal o esto que se habla tanto de la niebla mental, sí, dificultades de concentración, etcétera, si van a permanecer para siempre, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mira, los estudios de seguimiento, Nora, dicen que hasta 12 meses, ¿no? en los estudios de seguimiento. Pero la realidad es que no lo sabemos, Nora, ¿sí? Porque este conocimiento se está construyendo todavía en la medida en que vamos avanzando en esta pandemia, y la verdad es que no lo sabemos todavía.
¿Qué debería hacer una persona? Porque también, por un lado, está mal atribuir al COVID síntomas o trastornos que tal vez tienen que ver con, como vos decías, con la terapia intensiva. Pero por otro lado, también muchas veces uno dice, o es su gestión, o la propia familia piensa que es una exageración de los síntomas. ¿Qué debería hacer una persona que tuvo COVID y está notando estos síntomas que encima son bastante poco específicos? Porque según me contabas el otro día, hasta 200 se describieron.
Sí, de lo más variado, ¿no? Ahora hasta sudoración, por decirte, síntomas que son a veces difíciles de encuadrar, ¿no? Yo creo que el mejor consejo para darle a las personas que están en esa situación es consultar con sus médicos clínicos, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, consultar con el médico clínico, y el médico clínico lo que va a hacer es una buena entrevista, consultando por cada uno de los síntomas. Ahí se evalúa qué magnitud tuvo la enfermedad, si hubo necesidad de hospitalización, si hubo o no neumonía, si hubo algún signo que pueda hacer pensar que hubo miocarditis, si en qué medida está afectada la esfera neurocognitiva, hacer por supuesto un buen examen físico, y a partir de ahí es el médico clínico el que va a definir qué seguimiento se hace, ¿no? Yo creo que a veces se ofrecen cosas como, máquinas de hacer chorizo, ¿no? Donde la persona entra y se le hace de todo, y yo creo que eso tampoco sirve, Nora, porque no solo por una cuestión de sobreuso de recursos, sino porque uno siempre tiene que saber qué va a buscar, ¿no?, para poder interpretarlo. Si no, empezamos con la aparición de cosas incidentales que le trastornan la vida a las personas, que desencadenan una serie de o una cascada de estudios, y que después finalmente no se llega a ninguna conclusión, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser muy criterioso el manejo, y se tiene que analizar en cada paciente qué estudio es necesario, ¿no? El análisis de sangre puede ser, en algunos casos será una tomografía de tórax, en algunos casos será además un estudio funcional del pulmón, en otros será un electrocardiograma, un ecocardiograma y hasta una resonancia cardíaca. Pero digo, esto es caso por caso, hay que evaluarlo bien, y los médicos y médicas tenemos como la obligación moral en este momento de estar súper actualizados, de ir leyendo, de ir viendo y de ir conociendo las guías que van un poco guiando esto, estos algoritmos, ¿no? Justamente para no caer en sobreutilización, o también para no subdiagnosticar cosas, ¿no?
Claro, justamente acá en Twitter, Vix Bang nos pregunta eso: ¿dónde acudimos cuando presentamos síntomas? ¿Qué hacemos para saber si son secuelas del COVID o solo estrés? Bueno, hay que consultar con un médico o médica especialista en el tema para poder delimitar o determinar exactamente qué pasos deberían seguirse, porque muchos de estos pacientes incluso necesitan tratamiento y medicación, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Lamentablemente, por el momento, los tratamientos que se ofrecen son sintomáticos y están dirigidos al hallazgo que uno encuentra, ¿no? No es universal, no es que hay un medicamento que se haya desarrollado para tratar el post-COVID o el long-COVID, ¿no? Y esto es importante, por el momento no, pero se están estudiando, ¿no?, líneas de trabajo para tratamiento de este síndrome.
Claro, tenemos que, digamos, de alguna manera tener alguna paciencia, porque del mismo modo en que cuando comenzó la pandemia los médicos trataban a los pacientes de la mejor manera que sabían, pero no se conocían bien, y en este momento cambió totalmente el enfoque, el cómo se trata a un paciente que llega tanto en forma ambulatoria como en terapia intensiva, ¿no es cierto? Ya saben exactamente qué cosas convienen y qué cosas no. Sí. Bueno, también se irá avanzando en el post-COVID, pero hay mucha preocupación porque no se sabe hasta qué punto va a dejar una ola de discapacidad en la población,
exactamente,
¿no?
Exactamente, hay muchas personas que no pudieron volver al trabajo, y yo conozco profesionales de la salud que lo padecieron y que todavía no pueden porque tienen una serie de síntomas, ¿no? Diversos, desde taquicardia, falta de aire, que a veces no correlacionan además con los estudios. Entonces, digamos, parecen más de orden estrés y demás, pero los síntomas están y las personas no pueden retornar a sus guardias, a sus trabajos. Entonces, la verdad es que sí, esto tiene un impacto y recién lo estamos conociendo.
Sí, es la verdad preocupante y por supuesto estaremos pendientes de todo lo que se avance en este tema. Pero ahora, Leda, te saco un poquito de eso y voy a esto de los últimos días, que de forma inesperada, porque uno siempre asocia la gripe con el otoño, el invierno, se nos presentan cada vez más casos de gripe y gripe fuerte, incluso con complicaciones como la neumonía, a tal punto que hay una alerta epidemiológica para el sistema de salud para que se atienda a estos cuadros que, por otro lado, son muy parecidos a los del COVID.
Sí, efectivamente, Nora, lo que decís es tal cual. Mira, con la gripe pasó algo muy singular que realmente nos parece súper interesante, ¿no? Digamos, en todas las implicancias que tiene para salud pública, ¿no? Porque, a ver, para contarle a la gente, desde que comenzó la pandemia, yo te diría desde febrero o marzo del año 2020 hasta, te diría, el último mes, o sea, en realidad hasta noviembre del año pasado, no se hablaba de gripe en el mundo. Y no se hablaba no por una cuestión caprichosa, sino porque efectivamente el virus no estaba circulando. Entonces se hicieron varios estudios para justamente evaluar qué pasó, ¿no? Y cuál fue la incidencia real de este virus y demás. Y lo que vimos es que todas las medidas, ¿no? De control que se establecieron para mitigar la pandemia, medidas que tendían a disminuir la movilidad ciudadana, como las cuarentenas, la distancia interpersonal, el uso del barbijo y todas las demás medidas, tuvieron un impacto también en la circulación de otros virus respiratorios, virus que se transmiten persona a persona. Entonces, ante este contexto de medidas aplicadas a gran escala, hay varios virus que, de alguna manera, y entre comillas lo digo, desaparecieron de la escena, ¿no? Y uno de ellos fue el virus de la influenza. Sin embargo, conforme comenzó a flexibilizarse todo, a partir, digamos, como te decía, noviembre, diciembre del año pasado, cuando empezaron las temperaturas frías en el hemisferio norte, comienza a reemerger el virus de influenza con bastante potencia, a expensas fundamentalmente de un subtipo que se llama H3N2, que, como vos decís, ¿no?, está llamando la atención de la comunidad científica. Es un virus que está incluido en las vacunas desde hace varios años. Sin embargo, ¿qué ha pasado, no? En estos dos años, de alguna manera, ha desaparecido esa inmunización natural que genera el contacto con el virus, ¿no? En cada invierno, eso por un lado ha desaparecido, y por otro lado, las tasas de vacunación han caído en todo el mundo y también en Argentina, Nora. Y en este sentido, permitime hacer una línea que tiene que ver con esto, aunque tiene que ver con varias enfermedades infectocontagiosas. En diciembre del año pasado, del 2021, el Ministerio de Salud publicó un informe mostrando cuál fue el impacto de la pandemia sobre la vacunación, ¿no? Y en Argentina se venía viendo una tendencia descendente en las coberturas de vacunación para todas las vacunas. Fíjate, desde el año 2009 al 2019 había bajado 10 puntos la cobertura vacunal, así global, pero desde el 2019 al 2020 bajó 10 puntos más. O sea, en un año bajó 10 puntos más la cobertura vacunal y ninguna vacuna alcanza un porcentaje de cobertura de más del 80%. Entonces, esto que puede tener mucho impacto para enfermedades como sarampión, como poliomielitis, como tétanos, digo, de las enfermedades inmunoprevenibles, ¿no?, que están incluidas en nuestro calendario, también para influenza, ¿no? Entonces, retomando el hilo de lo de influenza, te diría que esta situación, ¿no?, de, por un lado, caída en las tasas de cobertura vacunal, por otro lado, menos contacto con la infección, hace que esta inmunidad de rebaño, esta cierta, digamos, inmunidad comunitaria, baja, ¿no? Y esto puede, de alguna manera, explicar sumado a la movilidad ciudadana, los viajes, los vuelos, etcétera, etcétera, que se haya reintroducido más precozmente y con más intensidad el virus de la influenza en nuestro territorio.
Bueno, Leda, te agradecemos muchísimo. Solo recordar a todos los que nos escuchan que la vacuna antigripal está llegando a fines de mes, principios de abril, a la Argentina. Está en el calendario nacional de vacunación para los grupos de riesgo, que son chicos de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65, y entre 2 años y 64, aquellos que tienen comorbilidades. Así que este año más que nunca a vacunarse contra la gripe. Los demás también podemos vacunarnos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto que sí.
Así que bueno, recordemos que ahora tenemos esta otra vacuna y se puede aplicar junto con la del COVID. Leda, muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos. Un enorme abrazo.
Por nada, un placer, Nora. Cuando quieras, acá estoy.
Estuvimos hablando con la doctora Leda Guzzi, una genia, médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán, especialista en enfermedades infecciosas por la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Sociedad Internacional de SIDA, trabaja en asistencia, docencia e investigación.
El Destape Radio 2022. Somos un grupo de personas que buscamos saber lo que pasa en el país. En el medio, nos reímos. El Destape Radio. Nuestra radio. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, al infinito y más allá, te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al infinito y más allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy, Sebas, tenemos por dos talentos excepcionales. Eso? James Blundell y Carl Landsteiner. Son dos médicos, Blundell inglés, Carl Landsteiner austríaco, dos pioneros, dos piezas fundamentales en la historia de las transfusiones de sangre. Debemos tomar en cuenta que durante varios siglos hubo todo tipo de intentos de realizar transfusiones entre animales y también de animales a personas. Así empiezan todos los avances, ¿no es cierto? Pero prácticamente todas terminaron en fracaso. De allí la importancia del obstetra inglés James Blundell, nacido en 1791, que cuando tenía apenas 27 años logró, según escribe el popular escritor Clifford Peacover, que es parecido a Asimov, en un difusor de la ciencia. Peacover escribió: la primera transfusión de sangre con éxito de una persona a otra la hizo Blundell. Transfundió sangre de varios donantes a un hombre con cáncer de estómago. Terminó mal, la primera terminó mal, ya que el paciente murió a los pocos días. Pero contra lo que pudiera pensarse, el fatal desenlace no amilanó a Blundell, que siguió empecinado en resolver el problema, para lo cual se tomó un tiempo, un poco más de 10 años le costó lograr su objetivo. Escribe Peacover: en 1829 transfundió sangre de un hombre a su esposa por medio de una jeringa, pues la mujer sangraba profusamente después de un parto. La parturienta sobrevivió, lo cual representa la primera transfusión con éxito documentada. Y aquí entra en escena Carl Landsteiner. Muchas transfusiones, escribe nuestro Peacover, causaban lesiones renales y la muerte. Solo en torno a 1900, Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos y que las personas que tenían el mismo grupo podían compartir sangre en forma segura. El perfeccionamiento de la refrigeración fue el origen de los primeros bancos de sangre a mediados de la década de 1930, todavía no hace 100 años. Cuando se halló el factor sanguíneo RH en 1939, las reacciones peligrosas a las transfusiones ya fueron raras. ¿Qué podemos agregar a todo esto, Sebastián?
¿Qué podemos decir, Nora?
Y bueno, que James Blundell y Carl Landsteiner fueron dos verdaderos talentos excepcionales.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Por el Destape Radio 107.3. Más vale un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto.
Florencia Kahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, nos explica la importancia de la vacunación.
En Argentina contamos con un calendario nacional de vacunación que contempla vacunas para todas las etapas de la vida. En el primer año de vida hay muchas vacunas con muchos refuerzos porque el sistema inmune de alguna manera está inmaduro y se requieren entonces varias dosis de vacunas para generar el esquema primario y generar una buena inmunidad. Que en este periodo donde si bien todavía hay circulación de SARS-CoV-2 y la pandemia no terminó, pero se están reanudando la mayoría de las actividades, lo importante es poner al día el calendario nacional de vacunación y tener en cuenta que los esquemas de vacunación no se reinician, sino que se completan. Así que hay que hacer esa consulta con el profesional de cabecera para completar esos esquemas de vacunación.
Esto fue Más vale un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Por el Destape Radio 107.3.
Muy bien, Nora. Últimos minutos de Al Infinito y Más Allá de hoy. Mucho, pero mucho contenido en el día de hoy y también mucha, pero mucha participación. Y les agradecemos, por supuesto, de nuestros oyentes a través de todas las vías de comunicación respondiendo a la pregunta del día de hoy. Parece, Nora, que todos y todas tenían muchas ganas de ganarse los tres libros que hoy sorteamos. Recordamos que es para un solo oyente, esos tres libros, y que en unos minutitos nada más lo vamos a mencionar. Pero bueno, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y si los oyentes acertaron, preguntamos, Nora. Remo Erdosain, el astrólogo, el farmacéutico Ergueta y su esposa Hipólita son personajes novelísticos creados por qué gran escritor argentino. ¿Usted tiene la respuesta correcta, Nora Barr?
Siempre tengo la respuesta correcta aquí a mano. La respuesta es Roberto Arlt. Y recordemos que tanto Remo Erdosain como el astrólogo, el farmacéutico Ergueta y su esposa Hipólita se dan a conocer a fines de 1929, cuando Roberto Arlt escandaliza al lector convencional de esos días con la publicación de Los Siete Locos. Para muchos fue una obra revulsiva que navega a través de la Argentina profunda de los años 20, estamos hablando del siglo pasado, por supuesto. A propósito de esta novela, el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti escribió: toda Buenos Aires leyó Los Siete Locos. Los intelectuales de la época interrumpieron sus dry martinis para rezongar piadosamente que Arlt no sabía escribir. Y no sabía, es cierto. Desdeñaba el idioma de los mandarines, pero sí dominaba la lengua y los problemas de millones de argentinos. Los Siete Locos continúa con los mismos personajes en la novela Los Lanzallamas, publicada dos años más tarde, en 1931, por Editorial Claridad. Roberto Arlt falleció en Buenos Aires a los 42 años, en julio de 1942.
Muy bien, Nora, rápidamente, esa es la respuesta correcta, por supuesto. Agradecemos la participación de todos: Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Cava, La Plata, hasta de Nueva York nos escribieron a través de vía Twitter. Muchas gracias a todos, pero tenemos una ganadora. Es Sonia de Villa Crespo. Sonia de Villa Crespo fue la ganadora que participó a través de WhatsApp. Ahora, ni bien terminado el programa, la producción se comunica con ella para coordinar la entrega de los libros. Nora, el final.
Nos vamos, así como vinimos y hicimos el programa La Velocidad de la Luz, así nos vamos también. Muchas gracias a nuestra operadora, Julieta Palmerio, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, a Eva Ojeda Bar en la producción. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes. Que les vaya un gran abrazo a todos, hasta Nueva York también. Ustedes que están del otro lado y nos acompañaron a las fronteras del conocimiento. Lo que se sabe hoy,
y hacer un sobrevuelo a toda velocidad al infinito y más allá. Por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Los esperamos el domingo que viene, sí, aquí a las 12 en punto en el Destape Radio. Buena semana para todos.
El Destape Radio 107.3.